A vivir Euskadi. Aloña Velasco.
Es 28 de abril, por si aún no lo habían oído, es jornada electoral, hoy que tanto se está hablando de diferencias, se evidencian las distintas formas de pensar. Seguro que alguna vez se ha visto en esa tesitura de exteriorizar sus pensamientos. ¿Cómo puede alguien apoyar esa formación? ¿Cómo no puede ver, diríamos, lo evidente? Bueno, son las diferencias. Y las diferencias son saludables, lo son, hasta que acaban en conflicto, incluso cuando acaban en conflicto, a veces no siempre acaban así, y dirán, bueno, entonces malo, cuando hay conflicto malo, bueno, no se crean, Nuestros invitados sostienen que incluso de los conflictos se extraen aspectos positivos. Hay que aprender primero a identificarlos, después a abordarlos y después a gestionarlos, todo un arte, sin dejar lógicamente que se enquisten, y eso en cualquier faceta y ámbito de nuestra vida, en la familia, entre amigos o en nuestra pareja o en nuestra empresa, porque allí donde hay personas hay conflicto, pero tomando como símil el cine, podríamos decir que el conflicto puede convertirse en un plot point, en un punto de inflexión. A partir de ahí, manejemos la situación como podamos, en la medida de lo posible, con una solución positiva. Juan Luis Urcola y Nerea Urcola, ¿qué tal? Buenos días, bienvenidos.
Hola, buenos días, Aloña.
Bueno, ellos nos traen algunas claves para poder gestionar esos conflictos, en gestión de conflictos, teoría y práctica. El conflicto es una realidad inherente al ser humano. Eso es verdad. Siempre que nos juntamos las personas, casi siempre puede surgir un conflicto. Casi siempre acaba mal.
Efectivamente. Donde hay seres humanos, pero no son de los seres humanos. También los animales.
¿Los animales?
Y incluso hasta las plantas. Dos árboles, en un momento determinado, pueden chocar sus raíces. O sea, que no solamente es inherente al ser humano. Pasa que, bueno, lo asociamos al ser humano, Y como tú bien dices, efectivamente, el conflicto es inherente a la vida. Está la parte de la vida. Y donde hay seres humanos, siempre habrá conflicto, siempre. Y además siempre tenemos conflictos con el que está más próximo a nosotros.
Ya, os preguntaba si casi siempre acaba mal. Entiendo que no, os lo pregunto porque vosotros sois auténticos expertos en esto de la gestión de conflictos en empresas, Nerea.
En absoluto, es más, es una oportunidad casi siempre. El problema es, por decirlo de alguna manera, la connotación que le damos a la palabra conflicto. Si para nosotros conflicto es guerra y es lucha, pues irá mal, pero si es un encuentro de percepciones diferentes, como tú muy bien has dicho, pues es una oportunidad para hacer algo mejor.
Diciendo una cosa, ¿qué es lo que más veis en las empresas cuando acudís a ellas, en las empresas en Euskadi?
Pues percepciones diferentes, tú lo has dicho. Y es curioso, ¿no? Y sobre todo cuando trabajas en coaching, ¿no? Y te cuenta la misma historia y cada uno convencido. Y es su verdad. Y tiene razón, claro. Y es su verdad. Pero cada uno cuenta su verdad. Con las gafas de... al revés, con el cristal de sus gafas.
Eso viene muy bien reflejado en este libro, ¿no? Porque habéis novelado el conflicto.
Sí.
¿No? A través de un caso real, pero con nombres ficticios. Aparecen diferentes perfiles de personas, de trabajadores, de trabajadoras. Seguro que el lector se identificará con alguno de esos perfiles.
De hecho, ya nos lo han dicho, sí. Sí, todos tenemos de esas personas alrededor, o somos esas personas, sí, en algún momento lo hemos sido.
Claro, lo que pasa es que ante una misma realidad hay diferentes puntos de vista. Aquí, en este libro, lo que hacéis es ayudarles a pensar, a reconducir la situación. Pero qué difícil es a veces reconocer que una está haciendo las cosas, no diré mal, pero a lo mejor regular, ¿no? Ese es el primer paso.
Sí, bueno. Como decían, la parte primera es identificar el conflicto.
Claro.
¿No? A veces la palabra conflicto tiene sus connotaciones derivadas de palabras parecidas. Por ejemplo, discrepancia no es conflicto. O sea, tú y yo, dos personas determinadas, podemos pensar distinto y eso no es conflicto. Inclusive tú nos preguntabas antes, ¿qué es lo más asociado a las empresas? Pues la empresa, mucha queja, por ejemplo. Y queja no es conflicto tampoco, ¿no?
O sea, la queja es saludable, perdona,
Bueno, es necesaria. La queja hay que quejarse, si no se queja uno. Si
depende
tiene
durante cuánto tiempo te quejes.
Claro.
Si son 5 minutos,
¿y de qué manera?
¿No?
¿Y de qué manera?
Si dura toda la vida.
Claro. Decía antes que la queja hay que diferenciar. Queja es la insatisfacción de una de las partes. Cuando lleva a un hotel, por ejemplo, ¿no? Y me sale el agua fría en la ducha, voy donde el señor, que la señora que me está atendiendo, y le sale el agua fría. Eso es una queja, eso no es un conflicto. Conflicto es cuando hay dos choques de dos partes en las cuales cada parte piensa que la otra parte es la culpable de que yo para conseguir mis objetivos. Un conflicto Cataluña-España, por ejemplo, conflicto Palestina-Israelita, son conflictos, ¿no? Como discrepancia, por ejemplo, no es conflicto. Yo puedo pensar distinto que tú, eso no es conflicto. Pensamos distintos. Es bueno la discrepancia, y es buena la queja, y es bueno el conflicto. conflicto, ¿no? Pero son matices distintos cada uno de ellos, ¿eh?
¿Y de qué manera nos ayudáis a identificar el conflicto? ¿Qué hay que hacer para identificarlo? No sé, ¿un ejercicio de humildad primero?
Primero, ser consciente que todo conflicto tiene dos partes. Tiene una parte racional, objetiva, y tiene otra que es la emocional. Y la más complicada es la emocional. Puede venir un mediador a solucionar un conflicto entre dos personas, que si la parte emocional no se cura, por eso hay que trabajar muchísimo las creencias. Y lo que es lo que decías tú, el autoconocimiento es muy complicado. Entonces, a veces te ayuda que alguien te guíe a ver la situación con un poco de perspectiva. Si no hay conciencia, no hay cambio. Y esa es la gran dificultad, que no tenemos conciencia propia.
Y ese trabajo, bueno, yo lo sé porque me he leído el libro, pero me gustaría que nos lo dijeseis aquí. ¿Lo tienen que hacer solo los empleados? ¿O qué papel juega el líder, la directora, el director, el gerente en la resolución de un conflicto?
En muchos casos es fundamental. O sea, que realmente muchos conflictos son derivados a veces de propios empleados, dos trabajadores en sí mismos, ¿no? Cada uno echa la culpa al otro y a un jefe o una jefa le toca intervenir quien de las dos partes tiene razón. O incluso a veces el propio jefe es parte afectada del conflicto. A veces, por ejemplo, él puede provocar conflictos con un trabajador, también suele ser mutuamente, ¿no? Lo difícil, como tú decías, a veces es darme cuenta que yo soy el que tengo parte de la razón. Ese es el tema fundamental, identificar cuál es mi parte. Y no olvidemos que en un conflicto, en lo que tú estás apuntando, en un jefe y un trabajador, hay un factor que es fundamental en los conflictos, que es el poder de las partes. En un conflicto no es lo mismo enfrentarte o tener un conflicto con alguien igual,
con un igual, claro,
con uno por abajo o uno por encima. O sea, cuando tienes un conflicto con alguien que es más fuerte que tú, pues tienes todas las de perder. Entonces hay que tener mucho cuidado con quién es el conflicto. Si es igual o es más pequeño, bueno, pues igual te atreves a afrontar el conflicto, ¿no? Pues lo inteligente de muchos conflictos siempre es el diálogo, la escucha, pues son lo que ayuda mucho a resolver muchos conflictos, ¿no?
¿Qué pasa cuando el conflicto se enquista? Porque vosotros también sostenéis que hay veces que el conflicto no se puede resolver y que hay que vivir con él.
Hay veces que no se puede resolver y veces que no se quiere resolver. Por eso hablabas antes del mundo del trabajo. Yo creo que hay muchas personas que no son conscientes en el mundo laboral, que en el mundo laboral casi siempre estás abocado a entenderte. A lo mejor en tu vida privada puedes decidir que rompes una relación o que no quieres continuar, me da igual, con una pareja, con un amigo. Pero en el trabajo nos tenemos que entender. Y hay gente que, algunos conflictos no se solucionan, pero gente que no quiere solucionarlos.
Claro, pero ¿no os parece que la resolución de un conflicto tiene mucho que ver con la personalidad de cada uno?
Siempre, evidentemente. Pero lo decía muy bien antes Nerea, ¿no? En un conflicto hay siempre dos partes fundamentales. Hay una parte objetiva, racional, que se ve, y hay una parte emocional que no se ve tanto, ¿no? La parte objetiva no digo que es fácil, pero es mucho más fácil arreglarla. Es mucho más fácil. Es mucho más complicado la parte emocional, ¿eh? Cuando una persona está herida, y como decía Nerea, esa voluntad de querer arreglar es lo más complicado, ¿no? Voy a poner un ejemplo muy sencillo para que los oyentes nos entiendan perfectamente. Supongamos que hay un padre y una madre que deja en herencia a... Tiene tres hijos, dos hijos y una hija.
Uy, menudo ejemplo, esto es frecuente.
Y le deja las joyas a una de las hijas. Le deja decir, con vida decía, pues estas joyas van a ser para mi niña, para la hija van a ser las joyas. Y se lo dice a los hijos, mira, que las joyas van a ser para los dos chicos, para la chica. Se muere la madre. Y luego viene el testamento. Y el testamento, qué casualidad, aparece que el lote de las joyas está en el lote de uno de los chicos. La primera vez, la chica irá donde su hermano y le dice, oye, mira, que mamá o mamá, la macho, me dijo que esa joya va a ser para mí. No, pero me ha tocado de mi lote. Y entonces la hermana se revela, se enfada, incluso hasta es capaz de llevar a juicio por el tema de las joyas. Y el juez, que ve el testamento, dice, bueno, lo siento, las joyas es para el chico. Ahí hemos resuelto el conflicto en la parte objetiva. El juez ha dicho que la razón la tiene el hermano. En el lote testamental está el chico. Pero qué curioso, la hermana no lo va a perdonar nunca. Porque la hermana se va a quedar con una dolencia, con una herida emocional, que esa herida va a pedir toda la vida. Esas joyas que mi madre me dijo que eran para mí, se llevó mi hermana. Esa es la parte complicada de los conflictos. El conflicto vasco-catalán, el conflicto vasco, perdón, catalán-español, es mucho más complicado la parte emocional que la parte objetiva. La parte objetiva se puede, al mismo tema el conflicto Cataluña-España, la parte objetiva pues se puede arreglar con un estatuto de autonomía, con inversión, etc. Lo que va a quedar es la herida de la gente, de las personas. El tema de vasco, todavía queda la herida de los vascos, la gente en los dos lados que ha sufrido, ¿no? Tanto por parte de un otro. Esa es la parte complicada de los conflictos, la parte emocional, y es la parte más complicada para cualquier persona. Y como decía muy bien antes, luego está la voluntad de las partes de querer arreglar el conflicto. Si no hay voluntad, no hay nada.
Y claro, la voluntad, por ejemplo, siguiendo con la familia o con el ejemplo de la empresa, uno tiene que estar dispuesto a ceder, a veces a evitar alguna situación, sí, o palabras mayores, por ejemplo, a negociar, a dialogar. a veces a imponer incluso, ¿o no?
Sí, tenemos que ver lo importante que es la relación para nosotros y lo importante que es el resultado, ¿no? Pero casi siempre, aunque creamos que son relaciones a corto plazo, incluso cuando tenemos conflictos con gente y nos permitimos comportamientos negativos con otras personas pensando que no les vamos a volver a ver, no es cierto. Esta vida es muy larga, muy, muy corta y muy larga.
Qué razón.
Pero es muy larga. Y la gente que crees que nunca vas a volver a ver, pues un día resulta que es tu jefe, o resulta que es tu proveedor, o resulta que es tu cliente, ¿no? Y hay una frase que digo mucho a la gente, y si nos está escuchando gente que ha trabajado con nosotros, me la habrá oído decir mil veces. Cuando tenemos una situación de estas, yo siempre le pregunto a quien tengo delante, ¿no?, a quien me está contando un conflicto, ¿qué quieres? ¿Tener razón o que te vaya bien? ¿Razón o éxito? El cementerio está lleno de gente que tuvo razón, pero es que yo prefiero que me vaya bien. Entonces, muchas veces por ese querer ganar, ese aspecto emocional, ¿no?, que estábamos hablando, lo que quiero es estar por encima. Y por querer estar por encima, casi siempre terminamos perdiendo todos.
Alguno puede pensar que lo positivo es no tener conflictos, pero lo negativo en realidad es no saber gestionarlos, ¿no?
Bueno, una relación sin conflictos es insana, ¿ah, absolutamente?
Sí, claro.
A mí cualquier, hace relativamente poco me
incluso
decía
una relación de amor, ¿verdad?
De pareja,
claro,
totalmente.
Claro,
esas
claro.
discusiones dan vida.
Una pareja que no ha tenido nunca una discusión, una pareja muerta.
Desde luego.
En absoluto.
Discutes,
o sea, no
con quien te importa, con quien claro. no te importa... No discutes. Otra cosa es que termines a golpes, claro, que lo gestiones mal, pero discutes y tienes conflictos con la gente más cercana. Con Obama no vamos a discutir, no vamos a tener un conflicto.
No, lo veo complicado. Os iba a preguntar, ¿cuánto tiempo os lleva resolver un conflicto? Pero claro, depende de las partes. Depende de la postura de cada una de las personas también, bueno, y del alcance del propio conflicto, ¿no?
De la voluntad, sobre todo. Cada conflicto tiene una, o cada gestión de conflicto tiene una duración totalmente diferente. Y hay algunos conflictos que ves que no se van a resolver. Por eso que la primera parte del proceso es juntarte con las partes de manera individual, hablar con ellas, y es una pregunta muy clara, mirándote a los ojos, de ¿tú quieres resolver esto?
¿Y esto os pasa a menudo? ¿Vais a una empresa y decís, uf,
muy a menudo?
Imposible, ¿sí?
Sí, muy sí, sí. a menudo.
¿Y se lo decís así a los responsables?
No se va a poder hacer nada porque no se quiere solucionar un conflicto. Claro, es que si no se quiere, y hablamos de temas individuales y temas grupales, ¿eh? Hay conflictos de grupo, hay equipos con heridas muy hondas, muy hondas.
¿Cuál es el conflicto más complicado que os ha tocado, lógicamente sin poner nombres, que os ha tocado resolver?
Pues sería, yo concretamente me acuerdo de una persona en la que todo el mundo, su jefe, sus compañeros, todo el mundo querían resolver una situación con esta persona, lo querían dar todo, hicimos el pino puente, el triple salto mortal, y meses después... Un día hablando con esta persona, yo le dije, dime por favor, ¿en qué me estoy equivocando? ¿Qué no estoy acertando? Dime, ¿qué? ¿Quiero acertar? Me dijo, no, si el problema no eres tú, es que yo ya no quiero resolver nada, no quiero tener esperanza.
Sí.
Por eso es la voluntad. Pero la voluntad, sin voluntad no hay nada. Lo demás, con voluntad se soluciona, nos entenderemos. Pero para mí el conflicto más difícil, y ese día me di cuenta claramente, que aunque me entreguen cuerpo y alma y aunque lo dé todo... No se puede obligar a quien no quiere.
Sobre todo cuando hay ingredientes como la vanidad, el ego, la soberbia, el orgullo, que forman parte de ese contexto, ¿no os parece?
Claro, así es.
El ego es de las heridas más grandes. Todos tenemos mucho ego, todos. Y el ego hay que pulirlo. Y el ego casi siempre es debilidad, ¿eh? Por eso vuelvo a decir, ¿qué quieres? ¿Tener razón o que te vaya bien? Si somos inteligentes, emocionalmente inteligentes, querremos que nos vaya bien. Si somos emocionalmente torpes, querremos ganar.
Bueno, esas palabras hoy están, desde luego, muy de actualidad. En este 28A con el que arrancábamos precisamente jornada electoral, se habla mucho de esa vanidad, de ese orgullo, de ese ego, ¿no? Entre, bueno, algunos de nuestra clase política. Esta mañana hemos querido saber qué es un conflicto y nos ha quedado claro que no tiene por qué ser negativo, que extraemos conclusiones positivas de un conflicto, pero que es un arte aprender a gestionarlo para que no se enquiste. Intentemos sacar consecuencias positivas. Gestión de conflictos, teoría y práctica. Hoy nos lo han acercado Nerea Urcola y Juan Luis Urcola, que son de Urcola Formación y Consultoría. Muchísimas gracias por acompañarnos.
A ti, Aloña. Muchas gracias a ti.
Un placer.
Thank you.
a vivir Euskadi. Cadena SER.